días, iglesia amada, ¿cómo están? Bueno, les invito entonces a abrir la Biblia en Santiago capítulo 1, prender sus dispositivos, no sé. Vamos a pensar juntos en la necesidad que tenemos de confiar en Dios. Cuando la vida duele, como dice un libro, de confiar en Dios en los días malos, ¿no? Vamos a leer el pasaje solamente hasta el versículo 8, Santiago capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Vamos a orar. Señor, te pedimos que, como solamente tú sabes hacer, consueles el corazón de Mirta en esta nueva etapa de viudez. Por favor, sosténla. Que tu paz sobrepasa todo entendimiento, gobierne su alma, su mente, su corazón, la sostenga, la abrace. Que tu sabiduría le enseñe cómo sufrir, de modo que pueda glorificar tu nombre, crecer espiritualmente y bendecir a otras almas. Y lo mismo te pedimos para nosotros ahora, que tu palabra, Señor, sea un bálsamo para los corazones sufridos, sea como un reto amoroso para los corazones inconstantes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, repito el título: Confiando en Dios en los días malos. Le pongo este título porque, digamos, el auditorio que recibe esta carta de parte de Santiago, se lo identifica como las 12 tribus de la dispersión. Ese es un término judío que nos implica que se trata de creyentes convertidos a Jesús del judaísmo y que por causa de justamente su decisión de seguir al Señor, bueno, han sido esparcidos por diferentes lugares. Imagínense, estos creyentes judíos convertidos habrán tenido que dejar su hogar, hermano, su trabajo, sus afectos, sus bienes, por causa de la persecución. Habrán tenido que empezar de cero, imagínense, en otro contexto, en otro lugar. No es fácil, fácil. Pero bueno, Santiago, a este auditorio así sufrido, le dicen los primeros cuatro versículos, básicamente, que deberían considerar encarar la prueba con gozo, sabiendo que Dios la va a usar para que puedan crecer espiritualmente. Eso es en esencia lo que enseña los primeros cuatro versículos. Sin embargo, podríamos, junto con ellos, ¿no?, preguntarle a Santiago: bueno, Santiago, esto no es fácil. ¿Cómo es esto de que me voy a gozar en Dios en medio del dolor? ¿Cómo puede ser que una prueba que generalmente destruye a las personas, derriba su ánimo, le parte el corazón, pueda servir para crecer espiritualmente? No es fácil. Santiago, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, es allí donde nuestro texto, el versículo 5 en adelante, entra en juego, enseñándonos que, bueno, Dios, si lo pedimos, nos va a dar su sabiduría, hermano, para que sepamos cómo sufrir, ¿eh?, y podamos gozarnos en Él a pesar del dolor, y podamos crecer espiritualmente también, bajo el peso de la prueba. Ahora, entonces, si esto es así, nos preguntamos, bueno, ¿dónde está esa sabiduría? Yo la quiero, la necesito. ¿Sí? ¿Cómo puedo, digamos, obtener esta sabiduría? Bueno, hay dos imperativos ahí que nos dan la respuesta. El primero en verso 5 se traduce así, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y el segundo en verso 6 dice, pida, de nuevo imperativo, con fe. Pídala a Dios, pida con fe. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Cómo encontrar esta sabiduría que nos va a enseñar a saber sufrir, vamos a decirlo así? Bueno, por un lado clamando a Dios, por el otro lado confiando en Él. ¿Sí? Confiando en Él. De hecho, en el verso 5, fíjense, Santiago nos dice qué pedirle a Dios cuando sufrimos. Y en los versos 6 al 8, con qué actitud debemos hacerlo. Las dos cosas son esenciales, fundamentales. En primer lugar, entonces, debemos pedirle a Dios sabiduría mediante súplicas honestas. Debemos pedirle a Dios sabiduría mediante súplicas honestas. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Claro, la dificultad para vivir, vamos a decirlo así, la aflicción, como se nos explica en los versículos 2 al 4, justamente, hermanos, produce la necesidad imperiosa en nuestros corazones de pedirles sabiduría al Señor, claramente. De hecho, el verbo que ahí se traduce tiene falta de sabiduría. Significa, está desposeído de sabiduría. Está necesitado, carenciado, tiene un hueco terrible en su alma. Falta sabiduría. ¿Eh? Y saben, cuando nosotros sufrimos, hermanos, nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual. De la necesidad que tenemos de Dios. El dolor tiene ese poder, ¿no? De hacernos notar que no lo sabemos todo. Que no tenemos todas las respuestas. Que no somos tan capos como pensábamos. Que nuestra experiencia, nuestros dones, a veces se derrumban por el poder de la prueba. No tenemos todas las respuestas. Necesitamos depender de Dios, caminar con Dios, buscar a Dios. Ahora, ¿qué es esta sabiduría no tan necesaria, bueno, que debemos pedir cuando sufrimos? Bueno, la palabra que ahí se traduce sabiduría es muy amplia en su significado, pero el contexto y la herencia, vamos a decirlo así, semántica del Antiguo Testamento que Santiago tiene en la mente, nos da un significado más práctico, porque la palabra que se traduce sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿sí?, habla, digamos, de un conocimiento práctico. ¿Sí? Se usa, por ejemplo, el libro de Isaías para describir la habilidad que tenían aquellos orfebres a la hora de hacer un ídolo. Imagínate. Describe a alguien que es habilidoso, diestro, diríamos nosotros, en su oficio. ¿Eh? Por lo tanto, más que conocimiento intelectual, hermanos, aquí la sabiduría referida es una capacidad espiritual. No solo se trata de verdades, sino de habilidades que vienen del Señor. Como dijo don Samuel Pérez Millos, en este contexto, aquí en Santiago capítulo 1, esta sabiduría nos capacita para saber cómo sufrir. Para saber sufrir de tal modo, hermanos, que sí podamos gozarnos en Dios. Sí podamos crecer espiritualmente y sí podamos bendecir a otros desde el dolor. La sabiduría de Dios, hermanos, claro que se sirve de la palabra de Dios, se alimenta de nuestro conocimiento de Dios, por supuesto, pero es más que eso, hermanos. ¿Eh? Una persona puede saber idiomas originales y aún así, hermanos, ignorar cómo poder gozarse en Dios cuando le toca sufrir. Una persona puede tener un doctorado en teología colgado en la pared y sin embargo ser aplastado bajo el peso de la prueba. Una persona puede ser un erudito, no sé, en las escrituras y sin embargo, hermanos, quejarse contra Dios en el dolor. Así que esta sabiduría es más que conocimiento intelectual, ¿entienden? Es el producto de una relación con Dios, es un conocimiento vivencial. ¿Sí? El conocimiento intelectual lo podemos adquirir, no sé, en un libro, un seminario, una teología sistemática, escuchando prédicas, y tiene su valor y es una bendición. Pero la sabiduría espiritual solamente se encuentra en la comunión con Dios. Por eso Santiago dice, pídansela a Dios. Pídansela a Dios. Ustedes conocen, recuerdan seguramente a Job, ¿verdad? Job, en términos de horas, literal, perdió su familia, salvo su esposa, sus bienes, sus riquezas, su salud. Todo en el mismo día, imagínate. Sus amigos, al enterarse de la situación, se acercaron a él, lo rodearon y pretendieron asumir el rol de consejeros sabios. Metieron a Dios en una cajita conceptual que ellos tenían, diciéndole a Job algo como esto: Job, si te va mal, es porque estás haciendo algo mal. Porque si estuvieras bien con Dios, Él te trataría bien, te iría bien. Ellos entienden, metieron el conocimiento que tenían, limitado de Dios, insisto, en una cajita cuadradita, chiquitita. No contemplaron su soberanía, su libre albedrío para tomar decisiones, para saber cómo tratar a sus hijos. Y pensaron que todo esto tenía que ver con el pecado de Job. Bueno, luego de mucho debate, porque Job se defiende, etc., Job llega a esta conclusión y se pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? Claramente no la tenían sus amigos, ¿no? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, tampoco conmigo. Sin embargo, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. O sea, es un tesoro invaluable, ¿no? ¿De dónde, pregunta de nuevo, vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y responde, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. De esta reflexión podemos pensar en dos cosas como mínimo. La primera es que la sabiduría que nos capacita para saber justamente cómo sufrir es el tesoro más grande que un creyente puede recibir de parte de Dios. Porque a diferencia del oro, de la plata, de la fama, de los lujos terrenales, cuando la vida se viene abajo, esta sabiduría sí puede sostenernos. Claro que sí. Y en segundo lugar, esta dulce sabiduría, en palabras de Job, no se encuentra en las cosas creadas, no se encuentra en las criaturas tampoco, sino en una comunión íntima con el Creador. Pedísela a Dios, dice Santiago. Es lo mismo, pedísela a Dios. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este tesoro espiritual? Porque en este mundo vamos a tener aflicción. Todos vamos a sufrir, no se dejen engañar por el falso evangelio de la prosperidad. O de la confesión positiva, que vos declarás las cosas y la suerte cambia, y esas cosas, tu palabra tiene poder de materializar sueños. Olvídate, eso no está en la Biblia. Olvídate. Vas a sufrir en este mundo. Es así, tarde o temprano. Quizás en este mismo momento estás sufriendo un montón. Entonces, ¿dónde encontraste tesoro espiritual que me va a capacitar a mí para saber cómo sufrir? De modo que pueda gozarme en Dios, crecer espiritualmente y hasta bendecir a otros desde ese lugar. Bueno, noten, nuestro texto dice, pídasela a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Hermano, esta expresión prueba que Dios es generoso, ¿no? Es misericordioso, se deleita en bendecir con esta sabiduría a todas sus ovejas, sufren y se la piden. A todas, todas. De hecho, el tiempo y modo verbal es muy interesante porque implica que Dios está dando su sabiduría, digamos, todo el tiempo, una y otra vez. Es decir, que esta sabiduría que nos enseña cómo sufrir, no solo el Señor se la regaló, no sé, a aquellos apóstoles del primer siglo, a los mártires del segundo y tercer siglo, a los misioneros, a esos hombres de Dios de los cuales leemos en las biografías, también te la va a dar a vos, hoy en siglo XXI, en tus pruebas y aflicciones. Con tus debilidades y torpezas. se la pedís. Si lo buscás de todo corazón. Esa misma sabiduría, no sé qué, capacitó al apóstol Pablo, así las acuerdan, para cantar en una prisión. O que capacitó al apóstol Pedro para morir boca abajo, crucificado, testificando de su amor por el Señor. Aquella sabiduría que capacita, no sé, a Daniel Mazzucco para llevar, servir al Señor desde el dolor. Es la misma que Dios se deleita en dar a todos aquellos que se la pidan. ¿Y con qué actitud la Dios nos concede este tesoro espiritual que nos enseña cómo sufrir? Bueno, allí el adverbio abundantemente lo demuestra. O sea, Dios se deleita, se goza, ¿sí?, en proveer sabiduría a sus ovejas sufrientes, abundantemente. Lo hace en abundancia, con generosidad, con bondad, con liberalidad. Hasta se puede traducir con alegría. La alegría proveniente del dar. Dios es misericordioso, se deleita, hermano, en socorrer a sus ovejas cuando andan en el valle de sombra de muerte. Esto significa también que la cuenta, vamos a decirlo así, de sabiduría nunca está en rojo para Dios. Él nos va a dar la cantidad de sabiduría que necesitemos para saber cómo sufrir, para saber cómo glorificarlo, cómo crecer espiritualmente, cómo bendecir a otros desde el dolor. Nos va a dar la cantidad necesaria. ¿Sí? Su gracia llega a tiempo. Su socorro es oportuno, dijo el escritor de Hebreos. Su gracia también. Esta sabiduría nos va a capacitar, miren, no solo para que podamos resistir la prueba, sino también para que podamos regocijarnos en Él, en medio de la prueba. No solo nos va a capacitar para aguantar así el dolor, sino también para alabar su nombre en medio del dolor, para adorarle, hasta llegamos a dar gracias. El Señor se compadece de nosotros, hermano, porque también nos concede esta sabiduría sin reproche, dice el texto. ¿Notaron? Abundantemente, y agrega, sin reproche, es decir, sin censura, sin reprensiones, sin menosprecio. No se burla de nosotros. El Señor no es como aquellas deidades falsas, obvio, mitológicas, que se burlaban de la debilidad, de la fatalidad de los hombres. El Señor se compadece de nosotros. Por eso el salmista, sorprendido, seguramente meditando en cosas como las que meditamos hoy nosotros, escribió: como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Claro, Dios nos da su sabiduría. Y recuerda y claramente que somos frágiles. Somos débiles. Somos criaturas. Somos dependientes. Él se acuerda de eso. Y para mí este es uno de los versículos más preciosos que le podemos compartir a alguien cuando le toca sufrir. Uno de los más preciosos. Porque Dios no está de la vereda enfrente cuando uno sufre. ¿Entienden? Mismo Dios, ¿sí?, que planifica este valle de sombras, digamos. Es el que nos dice: vení a pedirme a mí sabiduría, vení a mi presencia. No estoy lejos, vení. Imagínate este cuadro. Te toca pasar por una prueba tremenda. La mano de la providencia te llevó a un valle de sombra de muerte. Te duele el alma, te parte el corazón, no puedes contener las lágrimas en el rostro, te invade la tristeza, porque a los cristianos también nos pasan estas cosas. Pasa el tiempo, y esto es lo peor, pasa el tiempo, la prueba no cesa, no termina. Dios parece no responder ninguna de nuestras oraciones al respecto. Y claro, entramos en un proceso donde ya, bueno, empezamos a luchar con otras cosas, no solo con la prueba, sino con nuestro propio corazón. Porque ya nos cuesta orar, ya nos cuesta pensar, meditar, reflexionar en las Escrituras, nos cuesta mucho buscar a Dios. ni hablar de gozarnos en Él. Entonces al dolor de la prueba ahora se le suma la culpa a nuestros corazones. Nos sentimos indignos del Señor. Los temores, los afanes, imagínate, empiezan a sonar fuerte nuestros oídos. Pero de golpe así, por el poder del Espíritu, sacás fuerza de debilidad, te arrodillás ahí en el cuarto, cerrás la puerta, quedás solo con Dios y empezás a buscar esta sabiduría. Señor, enséñame a sufrir, de modo que me pueda gozar en vos, crecer espiritualmente y bendecir a otros. Y Dios de golpe irrumpe el silencio y te dice algo así, imagínate. Ya, levántate. Vete de mi presencia. Eres demasiado débil, depresivo, melancólico. Ya no te soporto más. ¿Dónde está tu fe? ¿Imaginás algo así? Bueno, Santiago dice, acércate con confianza, pedile sabiduría a Dios. Porque Él te la va a dar abundantemente y sin ningún tipo de reproche. Dios, sos un creyente, quiero decirte algo. Dios te ama. Dios te ama como a su Hijo te ama. Imagínate. Él no se molesta con vos cuando le haces preguntas sinceras porque querés de verdad saber cómo podés glorificar a Dios en medio de una situación que ni siquiera entendés. Pensá en los salmistas, hermano. Ellos fueron sinceros con Dios. Sinceros. Ellos expresaron dudas, temores, quejas, perplejidades. Le preguntaron de todo a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Todas las preguntas están ahí en los salmos, ¿sí? Provenientes de un corazón afligido o confundido. Y sin embargo, no vemos en el Salterio a Dios diciéndole a Asaf, no sé, ya me tenés cansado, Asaf, ya te dije, la vida es injusta. No me preguntes más sobre estas cosas. Tampoco vemos a Dios fastidiado con David diciéndole, otra vez, David, me venís a hablar de tus enemigos. O a Emán, que escribió el Salmo 88, el Salmo más triste de la Biblia, diciéndole, otra vez estás deprimido. Emán, no, ya, no te aguanto más. No, nada que ver, nada que ver. Ellos fueron tan sinceros como reverentes con Dios. Por eso Santiago dice, pedísela a Dios esta sabiduría, sin temor. Persistí es la idea. Pedí, pedí, pedí. Que nadie jamás se le ocurra percibir a Dios como distante de su dolor. No, hermano, el mismo Dios que nos aflige es el que nos manda a entrar en su presencia a través de la oración. Yo me imagino al Señor diciéndole a la oveja sufrida, vení a mí, vení a mí. Yo te voy a enseñar cómo puedes glorificar mi nombre, cómo crecer espiritualmente, hasta cómo servir a otros a través de esta prueba que planifiqué para tu vida. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, podemos derramar el corazón y hablar con Dios de nuestros temores, de nuestras ansiedades, sin miedo a ser rechazados. Por eso, infinidad de veces he empezado mis oraciones diciéndole, Señor, no tengo ganas de orar. Señor, hoy sinceramente estoy distraído. Quiero leer algo de tu palabra, no me concentro. Estoy afligido, estoy turbado, estoy ansioso, estoy temeroso, estoy abrumado, lo que sea. Pero cuando me quiero acordar, yo ya estoy orando, ya estoy hablando con Él. Y Él está enseñándome a sufrir. Dios es precioso. Por eso, un teólogo ya fallecido, mucho tiempo, escribió esto. Se los quiero compartir. Lo voy a leer despacito, piense, por favor. Dígale a Dios todo lo que está en su corazón. Cuéntele sus problemas para que Él lo consuele. Dígale sus alegrías para que Él las equilibre. Cuéntele sus deseos para que Él los purifique. Dígale lo que no le gusta para que Él le ayude a entenderlo. Hable con Dios de sus tentaciones para que Él le proteja de todas ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que Él comience a sanarlas. Ponga al descubierto su triste indiferencia hacia el bien, su gusto depravado por el mal, su inestabilidad, su ansiedad. Si derrama todas sus debilidades, necesidades y problemas, nunca le faltará de qué hablar con el Señor. Nunca agotará los temas. Bienaventurados son los redimidos que alcanzan tal trato familiar y sin reservas con su Señor. Que el Señor nos ayude a vivir así. Pero no me basta solo con orar, pedir. También tenemos que confiar en la bondad de Dios mientras dure la prueba, hermano. Cuando somos probados, también somos tentados. De hecho, la misma palabra que se traduce tentación, o se prueba en el libro de Santiago, según el contexto, es como las dos caras de una moneda, porque cuando somos probados, de un lado o del otro lado, siempre hay tentaciones. Desconfiar del amor de Dios, de la bondad de Dios, del deseo de Dios, no sé, de socorrernos, consolarnos, lo que sea, siempre sufrimos. Si no fuera así, ¿por qué Pablo en Romanos 8 va a decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y comienza a dar opciones. ¿Tribulación? La primera. Espada, peligro, hambre, desnudez. Claro, esas cosas, cuando los creyentes estamos bajo la presión de todas esas cosas, somos tentados. Aún tácitamente, si querés. De desconfiar de la soberanía o de la sabiduría o de la bondad de Dios. Por eso no es casualidad que Santiago hable de esto en los versículos 6 al 8, pero pida con fe, dice. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a la otra, y aclara, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿no? Hay condiciones. Dios se deleita en compartir sus tesoros de sabiduría con nosotros, nos enseña a sufrir, pero tenemos que confiar en Él. Sufrimiento. La fe acá referida, la certeza, es la convicción de que todo lo que Dios dice en su palabra es cierto. Es cierto. Bueno, de hecho la frase no dudando justamente explica, ¿sí?, a la anterior, pida con fe. ¿Cómo pido con fe? Bueno, no dudando nada, nada. Pedir con fe es pedir sin dudas. Oramos con fe a Dios cuando no dudamos de Él. ¿Se entiende? La fe excluye a las dudas. Las dudas también excluyen a la fe. Y ahí está la guerra. El corazón de la oveja que sufre. Bajo el peso de una prueba que se estira en el tiempo. Se estira y parece no cambiar. Sí, hermanos, somos tentados de muchas maneras. Confiar de Dios. De hecho, el auditorio de Santiago estaba pasando por esta tentación. En capítulo 1, verso 13, fíjense. Dice, cuando alguno es tentado, no diga, es decir, lo estaban diciendo, no diga que es tentado de parte de Dios. En el fondo, ellos estaban dudando de la bondad de Dios, pensando que Él, a través de tanto sufrimiento, tanta persecución, tanto dolor, en realidad los estaba impulsando a pecar. Yo imagino la mente de ellos, pero Señor, ¿qué pasa? Yo te quiero servir y me sale todo mal. ¿Qué quieres que? Entonces, ¿no te sirva más? ¿Cómo puede ser que aquel impío, compañero de trabajo, no sé, no piensa en vos, vive a espaldas tuyas y le va todo mejor que a mí? Entra el conflicto. En capítulo 1, verso 16, fíjense, le dice, no erréis, estaban errando ellos, no erréis. Les tiene que aclarar que solamente lo que es bueno espiritualmente es lo que proviene de Dios. Y no la tentación a pecar. Imagínense la lucha de un auditorio perseguido, hermano. Para nosotros es fácil pararnos hoy, siglo XXI, mirar hacia atrás al siglo I y las persecuciones y decir, ah, yo no sé esa gente, ¿cómo podía desconfiar de la bondad de Dios? Hermano. Pero si te estuvieran matando a tu esposa delante de tuyo, yo te puedo asegurar que serías tentado. Si en un culto como esto irrumpe las autoridades, se llevan al predicador, no lo ves nunca más. Y yo creo que escucharíamos mucho en nuestro corazón. Siempre, siempre los siervos de Dios que han sufrido mucho, al principio se han hecho mil preguntas. Mil preguntas. Piensen en los salmistas, bueno, la historia de la iglesia. ¿Por qué Dios permite que me traten tan mal? ¿Por qué Dios permite que me sienta tan mal? ¿Por qué Dios permite que me vaya tan mal? Yo solamente quiero servirte, quiero que otros te conozcan, quiero vivir en santidad. ¿Saben? Tiempos de pruebas, es muy difícil conectar la teología, como siempre decimos, ¿no? Proposicional, intelectual, lo que podemos expresar acerca de Dios en una oración escrita, y la teología experimental, la que realmente vivimos y practicamos. Por ejemplo, sabemos que Dios es bueno, ¿no? Y que lo usará todo para bien. Pero cuando el dolor no cesa en el tiempo, nos preguntamos, ¿qué tiene esto de bueno? Sinceramente. Sabemos que si buscamos su reino, todo lo demás va a ser añadido, ¿no? Pero en la escasez, hermanos, no encontramos trabajo, cuando se caen las ventas, no sé, se vence el contrato de alquiler y no tenemos dónde ir a vivir, no llegamos a fin de mes, lo que sea. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondés mis oraciones? Sabemos que Él está con nosotros. Hasta el fin del mundo, Él lo prometió, ¿no? Pero a veces nos sentimos solos. Y sabemos que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que le invocan, y aún así nos sentimos culpables muchas veces. Sabemos que volveremos a ver a los que murieron en Cristo, claro que sí. Pero cuando tenemos que despedir a un ser querido, acá se nos desgarra el alma. Sabemos que Él prometió volver, ¿no? El Señor prometió volver, hacer justicia, instaurar un reino de paz y justicia perdurable, como dice la Biblia. Pero claro, cuando vemos el conflicto en Medio Oriente, los rumores de guerra en Europa del Este, todos los líos que hay dando vuelta en este planeta, preguntamos, Señor, ¿vas a volver alguna vez? Por eso, hermanos, cuando estemos afligidos, ya que no lo estamos ahora, tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios, aún en los días malos. Porque si el dolor, mira, si al dolor de la prueba, ¿no?, que ya vivís, se le suma la falta de gozo y de paz, la ansiedad, la turbación que produce la duda en nuestro corazón, vamos a ser aplastados. Vamos a ser aplastados. Lo explica así Santiago, lo que estoy diciendo. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Imagínate. El que vive dudando, así debería traducirse, ¿no? El que vive dudando, y en la voz media la idea es, vive dudando dentro de sí o para sí mismo. Es decir, identifica a alguien que tiene la mente completamente dividida. Está dividido en su corazón contra sí mismo. Está luchando consigo todo el mismo, como si tuviera dos almas enfrentadas entre sí, haciendo un debate. Una parte de esta persona que duda, anhela confiar en Dios y honrarle, obvio, en el sufrimiento, pero la otra quiere ya desconfiar y abandonarse, aislarse. Una parte quiere resistir, pero otra quiere desistir. Una parte desea glorificar a Dios desde la prueba y la otra solamente quiere alivio y quiere dolor. Al dolor. Una parte dice que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía, humildemente. Pero otra dice, bueno, ya rebelate contra esta voluntad. Esta persona, dice Santiago, semejante a la onda del mar. Imagínate un mar embravecido, ¿no? Así como el viento le da dirección a las olas, la duda le va a dar dirección a la vida de esta persona. Tremendo. su mundo interior va a estar tan agitado, hermano, como el mar en, cuando está, digamos, en contexto de tsunami. Imagínense, algo así. Tu mente será como un mar embravecido. No hay paz, no hay descanso, solo hay turbación, caos, falta de paz. Nosotros sabemos de lo que Santiago está hablando. Seguramente lo hemos vivido. La duda termina controlando a su poseedor. Es tremendo eso. ¿Eh? Es tremendo. Siempre me ha impresionado el método de ejecución que usaron para matar al caudillo peruano Túpac Amaru. ¿No? Ataron sus extremidades a 4 caballos, asustaron a estos caballos, fueron corriendo, desmembrando su cuerpo, obviamente, en el proceso, ¿no? Bueno, esto ilustra un poquito lo que pasa dentro de la persona que duda, desconfía de Dios cuando le toca sufrir. Por un lado, o hacia una dirección va toda esa teología que él tiene acumulada en su mente, pero para el otro lado van sus temores y ansiedades. Para un lado va el deseo de glorificar a Dios y servirle de todo corazón en medio del dolor, y para otro lado van el dolor, la aflicción, llevándolo a desconfiar de Dios. En el proceso, su alma, su mundo interior, es desgarrada, desmembrada, ¿se entiende? Por eso Santiago dice, pedí con fe. No alcanza solo con pedir, ¿sí?, sabiduría a Dios mediante súplicas sinceras, sino también confiar en Dios mientras dure la prueba. Eso glorifica su nombre y bendice nuestra alma. De hecho, en el verso 7, noten, es categórico Santiago. Dice, no piense pues quien tal haga decir que pida sin fe sabiduría a Dios, que recibirá cosa alguna de él, ¿no? No piense, o sea, no va a pasar eso, no va a pasar. Es como que Santiago nos está diciendo, si no estás dispuesto a confiar en Dios, bueno, no esperes su ayuda entonces. Si no estás dispuesto a confiar en su bondad y en su saber, soberanía, ahí está. Bueno, no esperes que él te dé su sabiduría. De hecho, la expresión ahí, que no piense que recibirá cosa alguna del Señor, es súper radical y contundente. La idea es, ni se les ocurra imaginar que esto puede llegar a pasar. ¿Eh? Bueno, sin fe es imposible. Piensen, nuestra duda es escandalosa. Si uno se pone a pensar, es escandalosa. Porque ¿de quién estamos dudando? De aquel que todo lo puede, ¿no? Dudamos de que el Dios omnipotente no se pueda cambiar algo de nuestras circunstancias. O dudamos que el Dios de amor quiera, ¿sí?, socorrernos. O dudamos de la sabiduría de aquel que es omnisciente. Fíjense, dudamos de la compañía, de la presencia de aquel que es omnipresente. Dudamos de la bondad de aquel que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y dudamos del amor de aquel que sacrificó a su hijo en nuestro lugar. Nuestra duda es escandalosa. No piense quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El verso 8 resume todo lo dicho en versículos 6 al 7 con estas palabras. El hombre de doble ánimo es ese que pide sin fe, ¿sí?, que piensa que quizás haciendo esto, bueno, Dios le va a responder. Y claro, no le responde y se frustra más. Ese hombre de doble ánimo será o es inconstante en todos. Es interesante esa expresión, el hombre de doble ánimo. Significa literalmente un hombre de dos almas. Un hombre de dos almas. Como si fuesen dos personas conviviendo en un mismo cuerpo. ¿Se entiende? Qué tremendo. A veces somos así. Qué tremendo, ¿no? Una parte de nosotros quiere confiar en Dios de todo corazón en la prueba. Pues somos creyentes, su espíritu produce esas cosas en nosotros. Queremos refugiarnos en Dios. Y otra parte quiere salir corriendo. Y una parte le ora y le dice a Dios, Dios, mi alma va a esperar en ti. Otra parte es como que dice, ya, hace algo, vete, resolve esto. Una se deleita en Dios, sale el dolor, la otra desconfía, y así. Tu corazón, en el corazón del inconstante hay una guerra civil, ¿entienden? Pero ojo, hermano, porque este hombre inconstante que duda de Dios, de los propósitos de Dios, lo que sea, en el dolor, no solo va a ser inestable en su vida de oración, sino ahí dicen todos sus caminos. Cuando un creyente, hermano, es controlado por sus dudas, se va a ver afectada no solo su vida espiritual, sino su vida en general, sus decisiones, imagínense, su ministerio, sus relaciones personales, relación con Dios, ni hablar. Todo va a ser afectado por esta indefinición interna, digamos. Se sentirá rechazado por Dios, se sentirá incomprendido por los demás, frustrado en su santificación. Y encima, hermanos, sabemos por experiencia que en los días así malos, ¿no?, cuando no sentimos, digamos, cerca a Dios, porque son sentimientos, Dios está cerca nuestro siempre, el diablo es quien se acerca, ¿no?, y nos susurra en la mente cosas como estas, ¿no? Bueno, ¿con qué cara vas a buscar a Dios? No seas hipócrita. Mira a tu Dios cómo te aflige, ¿no? ¿Y lo sentís lejos? Bueno, algo habrás hecho, pero algo será. Tu amor es imperfecto, tu amor por Él es imperfecto, eres demasiado frágil, débil, pecador. ¿Te das cuenta? Nunca vas a poder agradar a Dios, como esos misioneros de las biografías que leemos. Bueno, en este estado de vulnerabilidad asumimos como, algunos creyentes asumen hasta como que Dios está enfadado con ellos. Tremendos. Otros asumen que Dios simplemente está distante de ellos. Y otros asumen que Dios directamente es indiferente al dolor de ellos. No pueden entender el proceder de Dios. Así se sintió por mucho tiempo, muchos años, William Cowper. Él fue un escritor de poesía, de himnos, que acompañó el avivamiento, así se conoce, ¿no?, del año 1740 al lado de predicadores como Whitefield, Wesley. Era un hombre de Dios, eso es lo que quiero decir, ¿no? Un hombre de Dios, pero como Emán en el Salmo 88, que sufría de depresiones constantes. Constantes, ¿eh? De hecho, sus biógrafos llegaron a pensar que estaba demente en algunos pasajes de su vida. ¿Cómo puede coexistir, decían sus biógrafos, una demencia, una adoración tan profunda a Dios en la misma persona, decían? Fíjate el cuadro de este hombre, ¿no? Bueno, en uno, él escribió un poema precioso al que tituló Dios se mueve de maneras misteriosas. En una de sus estrofas preciosas, escribió esto. No juzgues al Señor con tus débiles sentidos. Mejor confía en Él por medio de su gracia, porque detrás de una providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. ¿Saben eso? Detrás de una providencia que parece estar ensañada contra nosotros, por las pruebas, etc., en realidad lo que hay es un rostro sonriente, un rostro de nuestro Dios Redentor, de nuestro Salvador, hermanos. Detrás de un presente oscuro, quizás de un futuro amenazante, se encuentra el rostro sonriente de aquel que te amó desde antes de fundar este mundo, que decidió sacrificar a su Hijo antes de crear este mundo, para salvarte, para adoptarte en su familia. Dios te ama, hermano. Y cuando sufrís también te ama. Dios ya te ha aceptado en Cristo, dice su palabra. Él no te va a dar ni más ni menos. ¿Sí? Según cómo reacciones en las pruebas. No, Él ya te ama en Cristo. Pensá que Dios decidió desamparar a su Hijo en la cruz en su peor momento, si querés, para poder ampararte a vos ahora, en tus aflicciones. Recordá que en su justicia santa, Dios decidió castigar y condenar tu pecado. Claro que sí. Pero en su amor y misericordia sorprendente decidió hacerlo sobre el cuerpo, el que nunca pecó, su amado y precioso Hijo. Recordá que Él al tercer día resucitó, como lo prometió, está vivo, y algún momento de tu historia te llamó al arrepentimiento, te llamó a la fe. Y te ha pastoreado hasta el día de hoy. Y este Dios es Dios nuestro, ¿no? Eternamente y para siempre. Porque Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. Detrás de una providencia, ¿no? Frunce el sueño, parece estar ensañada contra nosotros. Está el rostro sonriente del que quiso redimirnos de nuestros pecados. Amarnos cuando no le amábamos. Buscarnos cuando no le buscábamos. Elegirnos cuando no lo hubiéramos elegido nunca. Dar su vida cuando ni siquiera nosotros vivíamos para Él. Acercarse a los que estábamos lejos. Reconciliar a los que éramos enemigos. Que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, hermano, para limpiarte, para perdonarte, para salvarte. ¿Cómo te va a rechazar ahora? Porque estás luchando espiritualmente bajo el peso de la prueba. Alguien escribió esto muchos años atrás. Si miro mi corazón, concluyo, yo no puedo ser salvo, es imposible. Posible. Pero si miro a Cristo crucificado, afirmo, yo no puedo ser condenado. Adaptemos esta frase a nuestro contexto. Podría ser así. Si miro mi corazón, concluyo, yo no puedo ser amado por Dios. Imposible. Pero si miro a Cristo crucificado, digo, yo no puedo ser rechazado por Dios. Imposible. Cuando la vida duele, hermanos, la falta de sabiduría, este es el razonamiento de Santiago, nos lleva a la duda. La duda a la inconstancia, hermanos. Y la inconstancia a la postergación. Vivimos postergando decisiones espirituales. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y solo nos quedamos en las buenas intenciones de entregarle toda la vida a Dios para vivir para su gloria, el bien de otros, la gran comisión. Pasan los años y seguimos dudando y seguimos inconstantes y seguimos peleando allí entre dos voces. Y lo cierto es que se nos va la vida, hermanos, se nos va porque se va rápido, se nos va la vida navegando en el mar de las dudas. Es tremendo ver esto. Deseamos vivir para Dios, se lo dijimos mil veces. Cuando llega la aflicción, nos encerramos en nosotros mismos. Deseamos dedicarnos a servir a Dios, a extender su reino, a fundar iglesia, lo que sea. Las experiencias pasadas con las personas llevan a desistir. Y así se nos pasan los años, la vida. Queremos vivir piadosamente para el Señor, pero sabemos que eso trae persecución y no queremos pagar ese precio. Y ahí estamos, en el medio. Chao. Se nos va la vida. Si no nos arrepentimos hoy, hermanos, tendremos que contemplar mañana con dolor que hemos malgastado. La verdadera tragedia, hermanos, recuerden, no es morir. Es malgastar la nueva vida que el Señor quiso darnos a través de Cristo. ¿Entienden por qué? ¿Por qué es tan importante cuando sufrimos pedir sabiduría a Dios y confiar en Él? O mientras dure la prueba. Recuerdo una señora que acababa de perder a su esposo y a uno de sus hijos en un accidente de tránsito. Me acerqué a ella y le dije, Ana, solo quiero que sepas que estoy orando por vos. Y ella me preguntó algo extraño, me sorprendió, pero me preguntó, ¿y qué le estás pidiendo al Señor por mí? ¡puc!, me sacudió su pregunta. Pero qué buena pregunta. Entonces yo le dije, bueno, lo que estaba, ¿cuáles eran mis pedidos? Estoy orando para que la paz de Dios te sostenga. Estoy orando para que el Señor te fortalezca. Y ella me dijo, gracias, gracias. Pero ore, por favor, también para que el Señor me enseñe a sufrir. De modo que yo pueda conocerle más y servir mejor. Una ancianita, prácticamente. Una vez, hermano, recibí un consejo que lo voy a guardar para siempre en mi alma. Cuando te suceda algo que no entendés, aferrate a aquello que sí entendés. Vos quizás no podés entender por qué estás en un valle de sombra, que no hay todavía explicación, pero sí entendés que Dios va a estar con vos. Aferrate a eso. Vos no sabés o no entendés por qué esa persona te rechaza, te pelea, no te quiere, pero sí entendés que el Señor te ha recibido en su gracia. Bueno, aferrate a eso. Quizás no puedes entender por qué te enfermaste, pero sí puedes entender que el Señor va a mullir el lecho de tu dolor, como dice el Salmo. Quizás no entendés por qué Dios se llevó a casa a un ser que amabas mucho, y entendés que esa persona, si era del Señor, está gozando con Cristo, aferrate a eso. Tal vez ni siquiera, sinceramente, entendemos por qué nos sentimos así, lejos de Dios, por qué somos tan inconstantes a veces. Ni siquiera nosotros entendemos por qué somos tan cambiantes, por qué nos sentimos tan tristes a veces. No entendemos, o tan ansiosos, tan temerosos. Pero sí podés entender, sí podés entender que Cristo te ama, hermano, que murió por vos y que vas a ver cómo ampararte. Bueno, aferrate a eso. Buscale de todo corazón. Cierro leyéndoles la cuarta estrofa del poema aludido de este hombre, William Cowper. Dice así: sus propósitos pronto madurarán, revelándose hora tras hora. Capullo podrá tener un sabor amargo, pero dulce pronto será la flor. Qué precioso pensar así, ¿no? Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por darte a conocer a través de ella, por enseñarnos cómo sufrir y por perdonar nuestros pecados, por compadecerte de nuestras debilidades, como un padre se compadece de sus hijos. Así te compadeces, Señor, de los que te temen. ¡Qué bendición! Gracias por no cansarte de nosotros, por no renunciar a nosotros, por amarnos de un modo tan incondicional, tan unilateral como lo vemos reflejado en la cruz. Gracias, Señor. Bendice, consuela, fortalece a mis hermanos afligidos. Anímales con tu palabra. Responde sus preguntas. Dales luz para tomar decisiones, para poder gozarse en ti, crecer espiritualmente, servir mejor a los demás a través de esta prueba que has permitido en su vida. Y también te ruego por los inconstantes, porque su mundo interior es una guerra, una lucha. Te ruego que se aflojen, confíen, entreguen sus vidas, abran las manos, suelten la prueba, se refugien en ti. Tú seas el mayor de los deleites, del consuelo para ellos. Que puedan vivir para ti de todo corazón. Que ninguno de nosotros, Señor, por favor, malgastemos la nueva vida que nos diste en Cristo Jesús. Oramos en su nombre y por sus méritos. Amén.